Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana, que es una hora estupenda para irse levantando de la cama, si no lo han hecho ya, aunque sea festivo para algunos, porque otros, pues ya ven, aquí andamos enredando un rato. Felicidades, por cierto, a todos, porque ya saben que hoy es el Día de Todos los Santos, los más conocidos, y los que nunca lo suelen celebrar, porque los pobres aparecen, pues ya saben, en octavo, en noveno, en décimo lugar en el calendario. Hay muchos santos, suele haber overbooking, los días son los que son, así que, en fin, que quedan ustedes todos felicitados. Bueno, tenemos por delante tres horitas de radio. ¿Y en qué las vamos a ocupar? Pues miren, por ejemplo, en conocer la nueva normativa del Ayuntamiento de Valdemoro sobre los orines de los perros. Atención a todos los vecinos de este municipio o a los que vayan a pasar por allí con su perrito. También vamos a hablar de un nuevo trabajo que promete tener un gran futuro, el de cargador de patinetes eléctricos. También vamos a saber quién es y de dónde salió un personaje que está dando mucho que hablar estos días, el comisario Villarejo. De esto se va a encargar nuestro periodista de investigación, Juan Luis Galiacho, que también nos va a hablar de algunos profanadores de tumbas que han sido famosos, que han pasado a la historia, tristemente, por esta causa. Nos acercaremos a la Feria del Clima, la Naturaleza y el Turismo. Espotural es el nombre. Se inaugura aquí hoy en Madrid y lo va a hacer con una ceremonia muy curiosa que les va a encantar. Cocinaremos con Marga García, pan de muerto y pollo con mole. Tenemos sección de crítica de trailers y la tertulia de mediodía con Vicente Olaya, Nieves Ortiz y Esther Jaén. Y vamos a preguntar a algunos niños de 13 años, es decir, de la generación de la princesa Leonor, ¿qué les pareció ayer el discurso? Si saben quién es Leonor y si saben qué significa la Constitución española. Bueno, no sé si se me olvida algo, creo que no. Así que Ceballos, que tampoco se ha cogido puente, vamos al tajo.
¿Sabías que...?
Con 120 hectáreas, el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena es uno de los más grandes de la Europa Occidental. A lo largo de su historia se han enterrado en él a 5 millones de personas, número mayor que el que corresponde a los vivos que actualmente habitan el casco urbano. Se inauguró el día 13 de septiembre de 1884 y el primer enterrado en el recinto fue el niño de 14 meses, Pedro Regalado. Su sepultura fue declarada única y perpetua por el rey Alfonso XIII y aún se puede visitar. Entre las esculturas, las tumbas, capillas del cementerio de la Almudena, destaca el Ángel de la Muerte, conocido como Fausto, del que dice la leyenda que aquel que le escucha tocar la trompeta tiene los días contados. En un principio la escultura tenía la trompeta en la boca. Hace tiempo ya que se le cambió de sitio y hoy reposa entre sus piernas, por si acaso.
Bueno, Bueno, supongo que ya se habrán enterado ustedes de que estamos en pleno Puente de Todos los Santos y ayer comenzó la operación especial de tráfico, una de las últimas de este año. Todavía quedan unas cuantas, la de Navidad, la de, en fin, la Constitución, pero esta es una de las últimas. El balance, lo que se esperaba que hubiera a lo largo de todo este puente, son alrededor de 6 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras españolas. Ya saben que ayer por la tarde se registraron dificultades en las salidas y entradas de las grandes ciudades, en fin, lo de siempre. Bueno, este puente arranca con una nueva campaña de concienciación puesta en marcha por la DGT, con anuncios muy duros, Pera Navarro, en estado puro, y con mensajes muy agresivos como estos.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil.
Bueno, pues ya ven ustedes, una campaña durísima, enfocada sobre todo a que tengamos en cuenta que morirse es malo, desde luego, pero que hay otras cosas que son igualmente malas. Está con nosotros Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, antes de hablar de esta campaña y de lo que opináis las asociaciones de automovilistas sobre la puesta en marcha de estos mensajes durísimos, sí te quiero preguntar un poco por la operación salida de ayer, ¿no? Si tenéis datos, un poquito el balance, si ha sido más dura o menos dura que en ocasiones anteriores.
Bueno, yo creo que va a ser más escalonada que en ocasiones anteriores, precisamente porque hay, por la fecha en que ha caído ese jueves, mañana muchas empresas harán puente, pero otras muchas no, y por tanto va a ser escalonado. Ayer hubo una parte, pero hoy posiblemente sea un día con más, y tal como se presenta la climatología, es probable que hoy haya una salida mayor. En cualquier caso, van a ser dos puentes, este, el de los Santos, y el de la Constitución, el de diciembre, en los que va a haber un incremento, un número muy importante de salidas, y si bien es cierto que se van a desarrollar de forma más escalonada que otros años.
También es verdad que es el puente, seguramente, Mario, en el que más trayectos de corto recorrido hay, a los cementerios, normalmente, ¿no? Ahí sí que vamos a tener las carreteras secundarias seguramente un poquito cargadas hoy y mañana.
Sí, sí, sin duda. Sin duda, y además incluso en las grandes concentraciones, los accesos a los cementerios, yo espero que haya una buena coordinación, ya no solamente de la Guardia Civil, sino de las policías locales, para que puedan acudir a los cementerios, a los camposantos, se pueda acudir sin ningún problema y sin problemas de congestión circulatoria. Eso es algo que en estas fechas es algo inevitable, el que haya una aglomeración, y especialmente las grandes concentraciones. Pero sí es verdad que también muchas personas aprovechan esas fiestas, especialmente este puente, para visitar a sus familiares en recorridos de interior, especialmente en los cementerios, y en las son recorridos, no son tanto de largo recorrido, sino de recorridos intermedios y recorridos cortos.
Bueno, estábamos comentando, Mario, que este puente coincide con la puesta en marcha por parte de la DGT de una campaña que según palabras del propio ministro del Interior, de Grande Marlaska, es una campaña que puede herir sensibilidades y recibir críticas, pero que consideran que sirve de preámbulo de los cambios normativos que se van a ir produciendo en los próximos meses para intentar reducir la siniestralidad vial. Así de pronto, ¿a ti qué te ha parecido la campaña?
Bueno, yo creo que la campaña creo que va a tener menos eficacia que en ocasiones anteriores, precisamente porque la novedad y la campaña lo que trata de buscar es llamar la atención y sacar de una especie de letargo, de anestesia que estaba sumida la sociedad española en cuanto a los accidentes de tráfico. Pero la publicidad tiene que cumplir, y es difícil medir si va a surtir efecto respecto de la reducción de los accidentes. Es muy difícil determinar en una campaña de publicidad qué efectos tiene sobre la reducción de los accidentes, pero sí respecto de la rentabilidad que tenga la inversión publicitaria. Es decir, esto que en este momento estamos hablando está rentabilizando, no le está costando dinero a la administración, y por tanto está teniendo mucho más efecto que si metiera directamente un anuncio del que no se habla. Por tanto, el primer objetivo de la publicidad es llamar la atención. Y evidentemente eso, esta campaña pues lo está consiguiendo, como la prueba de ello es que estamos hablando de ello sin que la administración tenga que pagar por ello. Pero lo cierto es que yo recuerdo de las primeras campañas que después de esas campañas amables que tenía la Dirección General de Tráfico, que se empezaron a incorporar cuando se empezaron a ver las primeras sillas de ruedas, las primeras víctimas. Recuerdo que estaba, creo recordar, si la memoria no me falla, estaba de director general de tráfico Miguel María Muñoz Medina, que estuvo muchos años director general de tráfico, y fue cuando empezó a incorporar este tipo de campañas, pero que luego había que modificar con otras campañas más amables, por ejemplo las de que se recuerdan también, las de Stevie Wonder, pues en ese coche diciendo si bebes no conduzcas. Es decir, no se puede abusar de una línea argumental, sea suave o sea dura, porque si se abusa de esta línea argumental, de esta dura, muchas veces la gente pues llega a creer que es una ficción, y la realidad es que es mucho más dura que la que se está planteando. Es verdad que tiene unas consecuencias no solamente para los víctimas y los lesionados, sino incluso para el que provoca un accidente, porque ese no lo va a olvidar jamás. Ese también le gustaría muchas veces que hubiera una moviola para dar marcha atrás y evitar esa situación que ha provocado, ¿no? Por tanto, yo sí creo que está cumpliendo su función, pero no vale solamente campañas de publicidad. Hay que adoptar medidas desde el todo punto que fueran conseguir la reducción de las víctimas y la reducción de los accidentes. Y en todo caso, yo hay algunos aspectos que yo discrepo de la política que está llevando la actual administración, de la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Interior, como por ejemplo el tema del móvil, el pretender endurecer la
pérdida de puntos, sí.
Y la pérdida de puntos por una razón, porque aquí el problema es que se toleró a la industria de la telefonía móvil, se toleró el uso del móvil, y ahora se pretende culpabilizar al propio usuario. Yo creo que ahora habrá que pedir a la propia industria de la telefonía, que ha ganado mucho dinero con ello, es que incorpore, porque eso es algo que técnicamente es sencillo, que tan sencillo como en lugar de poner las multas, que cuando un coche se pone en movimiento y detecta el móvil detecta que hay un movimiento de automóvil, el móvil sencillamente no funciona. O sea, no es que haya que expresamente poner en modo avión, sino que por defecto, cuando se detecta el móvil, y son todos los móviles llevan un osciloscopio que lo puede detectar, sencillamente el aparato deja de funcionar. Y si alguien, pues por ejemplo, podría ser un acompañante, dice, bueno, yo no estoy conduciendo, que él expresamente tenga que activarlo, pero haciendo un mecanismo especialmente complicado, ¿no? Para evitar que, por defecto, insisto, el móvil deje de funcionar. Y con respecto a la velocidad, que también se anuncia una medida que yo no comparto, en cuanto a la reducción de los límites genéricos de velocidad en las carreteras, bueno, se está diciendo que se pretende equiparar a otros países de la Unión Europea. Yo tengo que decir que el límite de velocidad en España, la mitad de las carreteras, no es verdad que tenga límite de 100, porque más de la mitad tienen límite de 90 por defecto, pero en cualquier caso la administración, si entiende, el titular de la vía entiende que un tramo de vía concreto no la velocidad no resulta adecuada, esa que está de genérica, la de 100 o la de 90, es que tiene la posibilidad, y tenía que haberlo hecho ya, de haber limitado y haber puesto una señal específica en ese tramo concreto, reduciendo el límite de velocidad. Es decir, no hay que cambiar los límites genéricos, que provocaría una gran confusión, y en todo caso, yo creo que eso lo que va a fomentar es, permítanme, la vagancia de la administración. Es decir, mire, la utilización de límites genéricos es porque usted no quiere trabajar, porque lo que tendría que hacer es analizar tramo a tramo de su red de carreteras, de las que es titular, y determinar cuál es la velocidad conveniente de circulación. Y eso se regula no por el café para todos, como es el límite genérico de velocidad, sino con una limitación específica en ese tramo concreto que diga, no, usted aquí, aunque sea una autopista, aquí no puede ir o no es aconsejable que vayamos de 80, ¿no?
Esto de la velocidad que dices, Mario, es muy interesante porque, según los datos que tengo yo aquí delante, la velocidad se ha convertido en una causa de, como dicen los catalanes, a más. Es decir, ya la velocidad no es la primera causa de accidentes, ya la primera es el uso del móvil, efectivamente, y está muy cerca ya de rebasar lo de la velocidad el consumo de alcohol o el consumo de drogas. Claro, si uno va haciendo las cosas muy malamente, usando el móvil, o va pues con un exceso de alcohol o habiendo consumido drogas, y encima va con un exceso de velocidad, la cosa se agrava. Es decir, el exceso de velocidad en este caso sería como una especie de agravante, ¿no?
Sí. Sin duda. Vamos a ver, la velocidad es un factor de riesgo, sin duda, yo no lo voy a discutir. Y además, hay algo que es, a mayor velocidad, pues el campo de visión del conductor se reduce, necesitas más distancia de seguridad para frenar, por tanto, a mayor velocidad, y además desarrolla más energía y en caso de un impacto pudiera generar mayor lesividad. Pero yo no tengo tan claro, y desde luego la estadística de la Dirección General de Tráfico no ha demostrado que el exceso de velocidad, porque aquí a la administración le interesa siempre mezclar dos conceptos de la velocidad, como es el exceso de velocidad y la velocidad inadecuada, y son conceptos distintos. Y voy a poner un ejemplo muy muy rápido. Exceso de velocidad es ir a 140 kilómetros por hora en una autopista limitada a 120. Eso es exceso de velocidad. Pero velocidad inadecuada es ir a 100 kilómetros por hora por una autopista por la noche con luz de cruce. ¿Por qué? Porque aunque no van a saltar los radares, porque la limitación genérica de una autopista es 120, un coche por la noche con luz de cruce, el haz de luz que a 100 kilómetros por hora no le permitiría detener el vehículo, no tiene campo de visión el conductor para detener el vehículo ante un obstáculo que se le presentara. Y ahí no van a saltar los radares, no le van a poner una multa por exceso de velocidad, pero tendrá un accidente porque es una temeridad. O lo mismo, circular cuando está lloviendo o cuando nieva y seguir diciendo, oiga, esto es una autopista, yo puedo ir a 120. No, no. Y eso, por ejemplo, los franceses en la norma ya lo tienen incorporado desde hace mucho tiempo. El límite de velocidad en Francia es de 130 kilómetros por hora en autopistas si es de día y es un día soleado, y de 110 si es de noche o está lloviendo. Por tanto, porque las circunstancias cambian y las condiciones de la calzada cambian. Por tanto, yo no tengo tan claro, pero es verdad que es una situación de riesgo. El alcohol es un problema gravísimo. El alcohol y las drogas y los medicamentos también. Yo no tengo tan claro, y hemos pedido a la Dirección General de Tráfico, no sé por qué no nos facilitan el dato, porque antes no se medía en los atestados de la Guardia Civil, no se incorporaba el epígrafe concreto de del teléfono móvil, del uso del teléfono móvil. Era muy genérico. Esto se modificó hace 3 años, en el año 2015, y ahora sí hay un apartado de distracción desatención. Pero yo no tengo tan claro que sea la primera causa el tema del uso del móvil. Es verdad que la distracción, la desatención, pero provocada por muchas otras materias.
Claro, uno se puede distraer con el móvil, poniendo la radio, hablando con mirando para atrás porque
yo qué sé. Sin haber dormido.
Claro, efectivamente.
Y eso genera una situación de riesgo que sí es verdad que la distracción, la desatención, la somnolencia es una de las primeras causas, eso sí, de accidentalidad.
Muy bien, pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Queríamos fijarnos en esa campaña que todos nuestros oyentes van a escuchar y mucho en los próximos días y que pone un poco el énfasis ya no tanto en la persona víctima de un accidente, sino en quien lo provoca, que también se destroza la vida. Mario, un abrazo muy fuerte y feliz puente.
Igualmente, un cordial saludo, Eli.
Hasta siempre.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Bueno, pues si usted es vecino de Valdemoro o piensa pasar por este municipio y tiene perro, tiene que saber que la nueva normativa le va a obligar a ir siempre provisto de una botella de agua para diluir las micciones de sus mascotas. Es una reclamación recurrente entre las alegaciones presentadas por los ciudadanos. Serafín Faraldos, alcalde de Valdemoro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, así que han decidido ya dar el paso adelante y acabar con estos dueños de perros, de mascotas, que van... Es verdad que ya la mayor parte de los dueños de los perros, afortunadamente, están muy concienciados de ir con su bolsita para recoger los excrementos del animalito. Pero claro, teníamos el problema de los orines, que provocan suciedad, que provocan malos olores, que provoca que se ensucien las paredes. Y ahí ha llegado el Ayuntamiento de Valdemoro y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
No solamente es esa la cuestión. Lo que hemos hecho es una ordenanza que habían pasado 10 años sin renovarse y hay que adecuarla. Somos una ciudad de 80.000 habitantes. Por supuesto que hay vecinos que sí tienen actitudes cívicas, pero hay otros que no tanto. Entonces, entre las muchas alegaciones que ha habido por parte de los vecinos, del resto de los grupos políticos, porque además destaco que ha sido una cuestión prácticamente de consenso unánime por parte del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valdemoro, pues hay que tomar medidas porque, como tú bien adelantabas, Eli, no solamente son los olores, sino también los daños que se provocan en el mobiliario urbano porque los orines carcomen las papeleras, carcomen los bancos y las aceras, las esquinas. Entonces hay que tomar esas medidas. No es tampoco una medida novedosa. Hay otras ciudades como Cádiz, como Ciudad Real, como Elche, que ya las tienen, así como también ciudades del norte de Europa. Entonces... no se está ni mucho menos grabando al vecino que tenga la mascota, sino que estamos intentando pues convivir entre todos, que es lo que se trata en una ciudad.
¿Cuántos perros puede haber en Valdemoro, alcalde?
Pues en principio hay una obligación de tener los perros censados, pero el problema principalmente que te encuentras es que controlar eso es muy complicado, porque también otra de las alegaciones que nos hacían él y los vecinos es poner una tasa. Eso sí que nos parecía injusto, porque precisamente si pones una tasa, al final estás grabando el tener una mascota y el tener y que hay ciudadanos que aman a los animales y que conviven perfectamente y que tienen actitudes cívicas. Entonces, es complicado cuantificar el número de perros que hay, no por vivienda, ¿sabes?
Claro.
Sí es muy evidente el problema que hay de no regulación, porque al final muchas de las quejas de los vecinos, en verano sobre todo, son los olores de los orines y las caquitas de los perros, porque, insisto, aunque cada vez la gente está más concienciada, todavía hay gente que le cuesta.
Bueno, este es uno de los puntos de esa nueva ordenanza de convivencia ciudadana que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valdemoro. En general, podríamos decir, alcalde, que todo el texto a lo que apela es a que las 80.000 personas que residen en el municipio, hombre, se sientan corresponsables, de alguna manera, del mantenimiento de la seguridad, de la limpieza, en fin, del cuidado de los parques, de todo lo que conlleva el entorno en el que se van a desenvolver y en el que tienen que vivir todas estas personas.
Claro, Eli, principalmente porque son los espacios comunes, ¿no? Y los espacios comunes son de todos, y entre todos tenemos que mantenerlos. Y también hay que concienciar de que mantener una ciudad en condiciones cuesta dinero, porque yo entiendo cuando el vecino dice, pues no me gustan las tasas de basura o no me gustan los impuestos, pero es que mantener una ciudad tiene un coste de dinero, somos muchas personas viviendo en ella, y además no solamente se incluye esta medida, también implantamos el horario de tirada de los residuos, de tirar la basura, porque ya, pues la gente, y me incluyo el primero, somos todos muy indisciplinados, hacemos las cosas cuando mejor nos puede venir, por horarios, por las prisas, por la dinámica del día a día, y hay que pues ponernos unas normas para convivir. La basura, pues hombre, a lo mejor en invierno da menos problemas, pero en verano una basura pues huele, y tirar a lo mejor la basura por la mañana, pues al mediodía pasas y produce olores. Pues tendremos que acostumbrarnos a que para convivir hay que tener normas y hay que cumplir unos horarios para hacer las cosas que tengamos que hacer para el beneficio de todos.
Yo creo que queda muy claro. Si todos hiciéramos las cosas bien, seguramente los ayuntamientos tendrían que gastar menos dinero en ponerlas después, en arreglar lo que hemos hecho mal, y por lo tanto los impuestos nos bajarían. Es que claro, no pensamos en estas cosas, ¿no?
Claro, algún vecino me comenta, es que claro, tal, si supieran los vecinos el coste que supone reponer una papelera no cuesta 100 euros, ¿vale? Una papelera de estas metálicas cuesta algo bastante más de 100 euros.
¿Cómo cuánto?
Entonces, las papeleras, sí. Las papeleras se te valen entre 700 y 800 euros mínimo.
Vaya.
Claro, porque no solamente es eso, sino el mantenimiento que luego tienes que tener, el de la papelera.
Claro.
De la basura, de poner las bolsas de basura, de quitar, es que los servicios de la ciudad son muy caros. Mira, en Valdemoro, el mantener la ciudad nos cuesta 13 millones de euros al año.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué presupuesto manejan ustedes?
72.
Y de los 72, 13 se van pues a eso, ¿no?
A mantener... A la recogida de la basura, de residuos, a los parques y jardines, a limpieza viaria. Entonces, también me dicen vecinos, y los fumadores que tiran las colillas y los
pues muy mal también,
y estas cosas,
claro.
Todo está mal, pero ahora mismo, por ejemplo, que le habíamos encargado una hidrolimpieza de estas de agua a presión caliente, ¿no?
Sí.
Que esas máquinas son muy caras.
Ya.
Para quitarlo de los chicles, para quitar pues los restos que quedan de los orines. Entonces, claro, nosotros no tenemos capacidad para ir limpiando todas las calles, porque somos muchos vecinos. Entonces, habrá que prevenir antes de tener luego que lamentarnos en tener muchos gastos. Y además, tengo que añadirte que también recoge la ordenanza la creación de una patrulla verde.
Ah, eso está muy bien. Que vaya controlando un poquito, ¿no?
Sí. Algún vecino me decía que esto iba a ser como los antiguos serenos, ¿vale? Pero no, hombre, tiene que haber también cierta vigilancia en los parques y en los... hace 10 años lo había en Valdemoro, se quitó a causa de una externalización del contrato, y creo que tienen que volver. Entonces, somos muy conscientes, todos los políticos que estamos en el Pleno, de que las normas no suelen gustar.
Ya.
Pero creo que gobernar...
Pero son necesarias, ¿no? Evidentemente. El día que todos seamos perfectos y seamos muy conscientes de que nuestra casa no acaba en la puerta de la calle, sino que nuestra casa es toda la ciudad, ese día a lo mejor adelantamos algo. Por de pronto, en Valdemoro tienen una nueva ordenanza de convivencia ciudadana Y uno de los puntos, el que nos llamaba la atención, es que a partir de ahora los dueños de los perros que pasen por Valdemoro tienen que llevar una botellita de agua para diluir los orines, que, en fin, a lo mejor no se ven tanto como otro tipo de excrementos, pero ahí están, ensuciando la ciudad, provocando molestias y provocando un gasto que luego tienen que pagar todos los vecinos. Serafín Faraldos, alcalde de Valdemoro, que ha sido un placer y enhorabuena. Adelante con estas cosas, a ver si aprendemos.
El placer es mutuo y muchas gracias, Eli.
Hasta luego. Un besito.
Un besito.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid-Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano-Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada-Barça. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En pleno Carabanchel existe un cementerio muy peculiar. Se conoce como Cementerio de los Ingleses y, como no podía ser de otra manera, se encuentra entre las calles Irlanda e Inglaterra. Se construyó para dar sepultura a los británicos residentes en Madrid, que normalmente no eran católicos y, por tanto, no podían ser enterrados en los cementerios madrileños. Para resolver el problema, la embajada británica compró unos terrenos en 1796 cerca de la Plaza de Colón. Allí quería construir un lugar de reposo eterno para sus ciudadanos, pero el rápido crecimiento de la ciudad engulló estas tierras y ya no fue posible su uso para enterramientos. Así que, en su lugar, allí se levantó y allí continúa el consulado británico. Mientras que el Camposanto se edificó finalmente en 1853, gracias a una permuta de tierras entre ambos gobiernos y, según dice la escritura original, a la derecha de la carretera de Carabanchel, más allá del puente de San Dámaso.
Son las 10:36 de la mañana y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, abrimos un espacio al periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, como todas las semanas. ¿Qué tal, Juan Luis?
Buenos días y festivos.
Bueno, nosotros trabajando,
claro,
como la gente de bien.
Claro.
No como tanto.
Qué mejor que honrar a nuestro...
Como tanto o que anda holgando y claro, me, por el
yo
mundo,
creo,
¿no?
Qué mejor que honrar a nuestros difuntos o a nuestros muertos que trabajando, ¿no?
Bueno, eso decimos lo que tenemos que trabajar. Si nos hubiese tocado el puente, estaríamos diciendo qué mejor manera de honrar a los difuntos que
estando en una hamaca,
vacacionando,
¿no?
Exactamente. Bueno, y nos vamos a fijar en varios temas. Vamos a hablar, la fecha lo pide, de profanadores de tumbas, por ejemplo. Además, sí, que es un tema que de pronto se ha puesto muy de actualidad, porque parece que ayer que pensábamos en el tema nos han escuchado. Pero antes sí me gustaría poner un poco la lupa sobre un personaje que también está muy de actualidad. Es como el Guadiana, de vez en cuando aparece y últimamente lo está haciendo y está provocando un destrozo en la clase política española importante. Me refiero al comisario Villarejo. Claro, hay mucha gente que me pregunta, oye, pero el comisario Villarejo este, ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Desde cuándo anda por ahí? ¿Por qué está metido en todos estos líos? Y yo te voy a pedir que nos cuentes un poco la historia del comisario Villarejo.
Perfecto. Bueno, dices tú que aparece y desaparece el Guadiana. Siempre ha estado en los bajos fondos del Estado español.
Sí, pero de vez en cuando saca un escandalito, aparece
bueno,
unas grabaciones, unas filtraciones.
Pero ahora que está en prisión, desde el año pasado que está en prisión, en la prisión de Estremera, pues claro, él ha querido siempre salir, sobre todo porque tiene cogidos y con estos presuntos chantajes a prácticamente toda la clase política española. Ten en cuenta que este hombre domina los bajos fondos del Estado español desde el año 80 y tantos, es decir, el comienzo de la lucha antiterrorista contra ETA. Él está destinado en el País Vasco. Ante todo, él tiene en estos momentos 67 años.
67.
Nace en 1951 en Carpio, en un pueblecito de Córdoba. En los años 70, finales 70, se le destina ya al País Vasco y empieza lo que es su lucha contra los grupúsculos de ETA, ¿no?
En esa lucha. En principio estamos hablando de un policía bueno. Sí, claro, en principio, se supone esta, es de los que luchan contra los malos. Sí, en aquel momento, terrorismo de ETA.
Claro, efectivamente, claro. Era el terrorismo de ETA. Él está destinado a la comisaría de San Sebastián. Y a partir de ahí, a partir ya del año 82, entra en lo que llamábamos y lo que yo siempre investigué, en la trama más negra de lo que era el Estado Policial Español con Rafael Vera al frente, ¿no?
Sí.
El secretario de Estado de Interior, entonces, con Corcuera, Barrio Nuevo, etcétera. El hombre que manejaba efectivamente toda la basura de policial española y de un Estado que buscaba precisamente en su lucha contra ETA todo valía.
Sí.
Recuérdalo.
Sí, sí.
Bueno, pues Villarejo empieza a trabajar para el Partido Socialista Obrero Español en los años 80, con esa estructura de Rafael Vera al frente, con Corcuera, y empieza a realizar informes para ellos. Pide excedencia durante 10 años y se instala por su cuenta y crea una serie de sociedades en diferentes sectores de la vida pública española como tapadera para todas las investigaciones. Le permiten que durante 10 años cree un emporio empresarial importante con sociedades que facturaban aproximadamente 16 millones de euros al precio actual, entonces eran pesetas. Mm. Aproximadamente unas 45 sociedades son las que crea Villarejo, que eran todo sociedades, pues eso, tapaderas para todas las cuestiones y negocios, etcétera. Y empieza a trabajar con el permiso de la excedencia que había pedido como agente superpuesto, pero fuera de lo que es el sistema organizativo. Mm. A principios de los 90 vuelve otra vez, se reingresa como agente dentro de los cuerpos de seguridad del Estado español, también como agente superpuesto, pero dentro ya del organigrama, ¿no?
Sí.
Entra con Corcuera, que es el que lo llama, en el año 1992, de nuevo que vuelva. Y entonces lo primero que le ponen es a trabajar para que haga el famoso informe Veritas. Muchos de tus oyentes no lo conocerán, pero tú y yo seguro que sí, que era el informe donde se investigó, por ejemplo, la vida del juez Baltasar Garzón en concreto, que entonces era peligroso para el Estado, precisamente porque estaba todo el tema de ETA, todo el tema del contrabando en Galicia con la operación Nécora, etcétera, y se le investiga su vida privada, se investiga la vida privada de otros políticos, de jueces, y ese es el famoso informe Veritas que en su día dio el diario El Mundo.
Sí.
Ya nos preguntaremos por qué lo dio El Mundo, quién le facilitó al Mundo ese informe Veritas, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, pues ya se va creando un halo de que es el que resuelve todos los problemas. Y a partir de ahí, pues es el hombre que resuelve todos los problemas que tenían los estamentos políticos y sobre todo los políticos como tal, ¿no? Empieza a grabar todo porque él tiene un defecto o un acierto y es que graba todo.
O sea, todo el mundo que haya hablado con él, desde luego...
No sé si tú has hablado con Villarejo.
Yo nunca, afortunadamente, porque todo el que haya hablado con Villarejo en estos momentos, que sepa que lo que habló con él está grabado.
Todo grabado. Él tenía una fonoteca y una videoteca, todo lo tenía grabado, lo tenía oculto. Y bueno, él crea una oficina en Torre Picasso, en el edificio de Torre Picasso, donde crea y crea una sociedad periodística que se llamaba Información Sensible, que es como un periódico suyo, en teoría, donde pues amenazaba, entre comillas, a determinadas personas que no le satisfacían, ¿no? Pero él, por todos estos trabajos, cobraba un pastizal. O sea, las tarifas yo las he visto de Villarejo, de Pepe Villarejo, de Pepe, como le conocían.
Sí.
Las tarifas del famoso Pepe eran tarifas, pero no te puedes imaginar, de más de 100.000 euros. Es decir, lo que tú y yo podemos ganar en 3, 4, 5 años o 6.
Sí.
O sea, que él por una jugada de estas te ganaba, yo he visto tarifas, de que, por ejemplo, por trabajo, pues 150.000 euros, 200.000 euros era el trabajo. Por eso en esta famosa cintas que acabamos de escuchar
de María Dolores de Cospedal,
con su marido López del Hierro, le dice, bueno, me pagaréis, ¿no? Aparte de los viajes, ¿no? Porque él cogía. Pero es que luego, yo, por ejemplo, conozco gente que ha contratado a Villarejo, que me comentaba que luego, como le dejaban que él hiciera todo, se quedaba con todos los archivos. Es decir, yo conozco despachos de abogados que han contratado a Villarejo y que, sin embargo, luego le ha vaciado todo Villarejo. Todo el ordenador. Y de ahí, claro, de ese despacho de abogados influyentes, Villarejo cogía una información brutal sobre otros personajes que luego utilizaba, entre ellos, por ejemplo, a favor del marido de Esperanza Aguirre, por ejemplo, otro.
Malo sí, pero de tonto ni un pelo, ¿eh?
De tonto ni un pelo, era el hombre que ha controlado todo, tenía el poder total de las estructuras del Estado policial, controlaba a los policías buenos y malos, como dicen sus conversaciones, este es bueno, este es nuestro, este no es nuestro, tenía el apoyo de otro comisario, que era el célebre que estuvo en esa conversación con Ignacio González en la cafetería de la Plaza del Sol, de la Puerta del Sol, el conocido como el Gordo Castaño, que era otro de sus hombres. Otro de sus hombres supuestamente era el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Barajas, mejor, sí. O sea, también se llama Barajas. Y luego también, bueno, pues tenía estructuras donde parece ser de que, bueno, todo era no voy a decir más nombres, todo era una estructura montada para beneficio personal y luego, claro, evidentemente para los trabajos que hacía para toda la gente que le llamaba. La trama Gürtel, la operación Cataluña, acuérdate de los floreros.
Sí, de los floreros, con micro.
Con micro. Exactamente. El pequeño Nicolás, todo, que era todo. Otro.
Es que
el seguimiento
siempre
a jueces, políticos, el ático de Ignacio González, la princesa Corina.
Cualquier.
Y la lucha antiterrorista.
Cualquier asunto que tenga que ver con corrupción política. Política o institucional. En cuanto rascas un poco, aparece Villarejo,
claro, efectivamente.
En el fondo.
Bueno, ahí hay también otro asunto muy turbio. Acuérdate de la doctora Pinto, que fue apuñalada a la salida de un colegio, que era la que tenía una supuesta relación con López Madrid,
sí.
Porque efectivamente pues Villarejo también trabajaba para el tema del constructor Villarmir, etcétera, ¿no? Y a mí me contó en su día la doctora Pinto, eso me lo contó a mí, que el que la apuñala a la salida del colegio es el propio Villarejo.
El propio Villarejo.
Eso me lo contó a mí la doctora Pinto. Yo no, yo solo digo lo que me contó, que cuando ella la amenazan para que no cuente, acuérdate que López Madrid es el célebre compillogui.
Compillogui, sí. Sí. De ciertos mensajes de WhatsApp. Sí.
Y entonces, pues, es el que le pincha. Es decir, estamos hablando de un personaje muy turbio que tiene todo y que, bueno, que no está de acuerdo con que él esté en prisión cuando, en teoría, él ha favorecido mucho
a unos y a otros.
A unos y a otros.
A todos. O sea, que pringados a la hora de la verdad está todo el mundo.
Ya te estoy hablando de que comienza con Corcuera y ahora, pues, acaba con el PP.
En fin, que no mira pelo y sigue en la cárcel. Veremos qué es lo que nos depara, porque efectivamente sigue teniendo horas y horas y horas de grabaciones.
Todo, todo, tiene todo.
Con periodistas, con políticos, en fin, con
jueces. Lo que
jueces,
pasa es que yo creo, bajo mi criterio, está utilizando demasiada munición y ya la credibilidad, como ha pasado con muchos, ya se va perdiendo. Y ya el chantaje, ya son personajes, además, que ya tampoco tienen tanto poder ni relieve.
Sí, pero fíjate en qué follón está metiendo a la gente, ¿eh?
Sí, no, no,
la ministra de Justicia hasta la que fuera secretaria general del Partido Popular y su marido, en fin.
Bueno, y las relaciones que todavía tienen que salir con el juez Garzón.
Otro día hablaremos del señor López del Hierro, si te parece.
Sí.
Voy a cambiar de tema.
Sí, cambia.
Hay uno, sí, voy a cambiar por si acaso. Hay un caso que tú desde el cierre digital, el periódico que diriges, lleváis siguiendo mucho tiempo, que es el caso del rey del cachopo. Yo reconozco que no tenía ni idea de quién era este señor hasta que vosotros no habéis sacado el tema a colación. Pero
sí, bueno,
por lo visto también es un personaje.
Ahora, ¿no? Bueno, un personaje total, ¿no? El rey del cachopo. Nosotros venimos en el cierre digital investigando este tema. De hecho, hemos sido los primeros en darlo y luego nos han seguido los demás medios citando, por supuesto, y eso es de agradecer. Pues bueno, pues este es un personaje que engañó a muchísimas personas, que se autoproclamó el rey del cachopo, creándose la propia asociación del cachopo en Madrid. Yo fui a la entrega de ese premio del rey del cachopo. Sí, yo conozco a César Román, estuve con él, está con él comiendo en sus restaurantes, el cachopo y tal, y fui a esa entrega. En el 2016 se le entregó el premio a mejor cachopo. Estuvimos una serie de periodistas que nos invitaron, pero es que lo curioso del caso es que era la asociación que él mismo se había creado. O sea, se auto-otorgó el premio al mejor cachopo.
Está muy bien eso.
Movió bien.
Voy a crear unos premios para premiarme a mí mismo.
Claro.
Todo el día.
Y bien. Entonces, bueno, pues empezó con el cachopo y... Pero era un personaje que detrás de él, bueno, pues existe el tema de prestamistas peligrosos, conexiones con el narcotráfico, deudas impagadas, resumidas cuentas que a día de hoy está missing, está desaparecido. La policía cree que vive todavía, o sea, no cree que le hayan dado, como se dice en el argot, matarile, sino que sigue viviendo. Ha desaparecido con la que era su compañera sentimental en estos momentos, una hondureña de nombre Heidi, que también ha desaparecido. Pero lo que más llama la atención es que en una nave que él había alquilado en el barrio de Usera, aquí en Madrid, donde quería montar el templo del cachopo, apareció calcinada en agosto y con el torso de una mujer cortado también dentro de una maleta. Eso empezó a llamar ya la atención a los policías.
Hombre, pues
y a
sí,
la policía.
Esto no es normal.
Sí.
Normal que llame la atención a la policía.
Claro, y entonces, claro, fue cuando empezó todo el tema de la investigación acerca de este hombre del rey del cachopo. Y a día de hoy, bueno, sigue desaparecido él, su compañera. Y bueno, la familia tiene una niña y Y lo que pasa es, él siempre me habla de su hija, de que era su ojito derecho, pero no mantiene contacto con nadie de sus familiares ni nada desde el 13 de agosto, que desapareció el mismo día que apareció el torso cortado, quemado en esa nave que tenía en Usera.
Qué mal huele esto. Sí, bueno, sí. César Román, el rey del cachopo, desaparecido. Veremos si en algún momento da señales de vida junto a Heidi, a lo mejor en Honduras. Digo yo, no lo sé.
Sí, es posible.
Teníamos previsto hablar de profanadores de tumbas, pero es que casualmente ayer tuvimos uno.
Sí.
Uno que hoy aparece en todos los periódicos, un escultor, creo que
es. Sí, Enrique Terneiro, un gallego, un escultor nacido en La Coruña en el año 1967. Y lo que sí te puedo decir es que fue fichado por la Guardia Civil, pero no por profanación. Eso es importante, la noticia que te doy, sino por daños. O sea, no se le ha aplicado el tema de la profanación de la tumba de Franco, sino daños a la tumba de Franco, y se le puede aplicar, que es lo que estamos viendo, o están viendo, el agravante de odio, por el delito de odio. No desde el punto de vista de profanación. La Guardia Civil no le ha puesto el delito de profanación, sino el de daños y el agravante de odio, que lo están pensando que
¿Este señor tiene antecedentes o no, este se le ocurrió señor, este, de pronto?
No, se le ocurrió. Ya en el año 2015 realizó también un performance en Coruña sobre Franco.
O sea, que ya estaba él enfilado.
Sí, estaba enfilado con el tema de Franco, pero sobre todo lo que quiere es protagonismo. Es un niño de bien. Su abuelo fue el arquitecto del Banco Pastor, el edificio que durante muchos años fue el más alto de España. Y ese es su abuelo, proviene de una familia bien, montó un bar en Madrid, no le fue bien, luego se dedicó al arte, y en ese arte raro, extraño, pues quiere buscarse un hueco, y qué mejor manera que pues el publicitarse, ¿no? Para eso se llevó su fotoperiodista al lado, que fue el que grabó el vídeo.
¿Ah?
O sea, no te creas que fue un vídeo que salió así de la noche y la mañana, no.
Él se llevó el cámara adosado.
Sacaron ese famoso vídeo que es viral ahora, pero fue un vídeo ya preparado, de hecho, o sea que era un acto que estaba premeditado y consumado quizá para esa proyección que él buscaba, porque su gran deseo era llegar al Museo de Bellas Artes.
Pues no sé si es el mejor camino, ¿qué quieres que te diga? Entrando ayer en la Basílica del Valle de los Caídos y llenando de pintura roja esa tumba de Francisco Franco, que también está trayendo cola.
Sí, eso hablaremos.
Tenemos mucho tema para hablar de aquí a final de curso. Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias. Ya Villarejo no graba estas cosas.
No puede. ¿Voy? La cárcel no permite en eso. Pero bueno, vete a saber, escapar de todo.
Sí,
Villarejo, hay que estar escapar un poquito, de todo. Sí. Yo te digo que hasta tiene un sistema de grabaciones en la cárcel.
Bueno, pues nada, saludos. Desde aquí, por si acaso, lo están grabando. Gracias, Juan Luis. Nada, hasta la semana que viene.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si andan ustedes hoy un poquito despistados con esto de la fiesta y no tienen planes para las próximas horas, que sepan que se inaugura hoy en Madrid Expotural, que es la Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible. Es una feria que va más allá de lo que es una feria al uso, y que lo que pretende es realizar una llamada a la conciencia sobre el futuro del planeta. Hoy es la ceremonia inaugural. Hay un país invitado que es Nepal, y la ceremonia inaugural a la que va a asistir la alcaldesa Manuela Carmena va a ser espectacular. ¿Por qué? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a José Manuel Vilanova, que es el alma mater de Expotural y la persona que vive día a día con los indígenas que van a formar parte de esta feria en estos días. José Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, del 1 al 4, ¿no? Tenemos la feria en IFEMA, en el pabellón 9.
Sí, así es. Abrimos hoy. La ceremonia es dentro de un par de horitas y hasta el domingo estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde de forma ininterrumpida para mostrar al público visitante pues nuestro fantástico país como destino turístico de naturaleza y también pues una oferta internacional muy interesante.
Bueno, ¿a qué hora es la inauguración? José Manuel.
La inauguración es a las 12, aunque a las 11 y media hay que estar preparado porque nos van a dar una charla sobre lo que tú comentabas antes, la importancia de transformar nuestra conciencia y mirar más por el planeta.
Bueno, creo que la ceremonia inaugural va a ser espectacular. Solo adelanto que la van a protagonizar 26 indígenas de etnias de 5 continentes y unos 20 monjes budistas procedentes de Bután.
Bueno, la ceremonia espiritual es una trilogía, una trilogía donde está por un lado la naturaleza, por otro lado está la espiritualidad y por otro lado están los políticos. La naturaleza está representada por los vínculos con la tierra, que son nuestros indígenas, son las tribus de 30 países que todavía mantienen esos vínculos con la naturaleza y son los auténticos maestros en el conocimiento del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Ellos van a unir las aguas de sus ríos, de los ríos más importantes, del lago Woody, de los mapuches, por ejemplo, de los inuits que vienen desde Groenlandia, o los maorís que vienen desde Nueva Zelanda. Van a unir todas sus aguas en una vasija muy especial, con aguas de ríos españoles, Pirineos, Picos de Europa, que sabéis que es el centenario de estos dos grandes parques nacionales que tenemos en España. Y se va a utilizar el simbolismo del agua como elemento de vida, elemento de unión de pueblos y de personas, para unirlos en una vasija muy especial que ha sido regalada por su santidad el Dalai Lama a la feria, para que se pueda proclamar una nueva humanidad y levantar o despertar las conciencias de las personas con relación al planeta, que lo estamos perdiendo.
Bueno, eso hay que verlo, José Manuel. De verdad, va a ser una ceremonia preciosa. Y luego, ¿qué es lo que van a ver los visitantes que se acerquen a esta Expotural estos días?
Bueno, pues luego Expotural es una feria dedicada al turismo sostenible, dedicada a la naturaleza, dedicada al medio ambiente. A través del vehículo del turismo, pues conoceremos los diferentes espacios naturales que tenemos en nuestro país, parques nacionales, territorios relacionados con la montaña, en donde podremos descubrir diferentes ofertas de carácter turístico, cultural y deportivo, de las que poder disfrutar en estos preciosos entornos naturales de los que disfrutamos en España. Vamos a tener igualmente una oferta interesante a nivel turístico relacionada con la naturaleza, pues de grandes entornos de montaña del planeta, desde los Himalayas, los reinos Himalayas como Tíbet, Bután y Nepal, hasta Perú o Chile, toda la Aconcagua que vamos a tener dentro de la feria, desde un extremo del mundo al otro.
Bueno, pues ya lo están escuchando ustedes, una feria que merece la pena visitar, va a disfrutar todo el mundo muchísimo. No solamente es una feria para escaladores, para excursionistas, para aventureros, es una feria para que se acerque todo el mundo y concienciarnos un poquito, pues eso, de que hay que mantener la naturaleza en estado natural, valga la redundancia, sí, que dejemos de dañar, que el turismo no tiene por qué ser una actividad invasiva que perjudique los lugares a los que vamos, sino que debería ser todo lo contrario, ¿no?
Correcto, correcto.
Ahí estamos.
Así es, pues nada, esperamos a la gente que acuda, yo creo que se lo van a pasar muy bien y van a ver una feria completamente diferente.
José Manuel Vilanova, que te dejamos porque tienes que ir preparándote, que ya tienes a todos los indígenas, a los monjes, la vasija bendecida por el Dalai Lama y la alcaldesa de Madrid, todo junto.
Encantadores, anima a la gente que venga a verles porque son auténticos líderes de sus tribus en cada uno de sus países y son una auténtica maravilla.
Pues en esa maravilla nos veremos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo.
Ya lo saben, Expo Tural desde hoy mismo y hasta el próximo día 4 en IFEMA, en el pabellón 9. Pedazo de feria, ¿eh? No sé cuántos metros cuadrados, muchísimos, para poder disfrutar de la naturaleza sin salir de Madrid. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Volvemos después con más Buenos Días Madrid en cuanto las escuchemos.